dos en la carretera. Una experiencia radiofónica a bordo del automóvil del futuro.
Un 20% de los talleres que operan en España son ilegales. Estas son cifras que nos da la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Parece que a veces nos dejamos llevar por el precio sin tener en cuenta esta posibilidad que muchos consumidores probablemente ni saben. Para que nos dé una idea de este problema, tenemos con nosotros a Luis Mascaró, que es miembro de la Comisión de Ilegales de CETRA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros en Dos en la Carretera, en la radio pública.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Por qué son ilegales los talleres? O sea, ¿es que hacen una ilegalidad? ¿El propio taller en sí mismo es ilegal? ¿Cómo es eso? O sea, un consumidor llega y ve allí, talleres Pepe. ¿Cómo sabes si es ilegal?
Bueno, para empezar, habría que precisar que hay distintos grados de ilegalidad. No todas las ilegalidades son lo mismo. Cualquier taller de reparación de vehículos debe cumplir con una serie de requisitos. El primer requisito es tener una licencia del ayuntamiento donde opera, donde desarrolla su actividad. El segundo requisito fundamental es tener una autorización de la Consejería de Industria y estar registrado como taller legal. Esos son los dos requisitos iniciales. Eso, para distinguir un taller ilegal de uno que es legal, lo primero es ver si en la fachada tiene una placa identificativa, que es una placa oficial, que es la misma en todo el territorio nacional, con un código y donde además se indica qué tipo de especialidad, para qué tipo de especialidad está autorizado ese taller. Eso es el primer distintivo en el que deberíamos fijarnos. Y en cuanto a lo que comentaba, que grados de ilegalidad, pues claro, es posible que un taller no tenga el registro, pero que aparentemente en sus instalaciones pues parece que todo es correcto. Eso sería el primer grado más leve, pero después hay otros que son directamente ilegales, que no utilizan recambio para sus reparaciones, recambio original o recambio autorizado, sino que utilizan de origen desconocido, con lo cual la seguridad de ese vehículo puede verse afectada, o que no te dan una factura de la reparación que hayan realizado, con lo cual, en el caso de que surja un problema posteriormente, difícilmente el consumidor va a poder después reclamar la garantía de esa reparación. Es decir, hay distintos grados de ilegalidad.
Claro, entonces, en definitiva, ese tipo de talleres, digamos, ilegales, sin entrar en el grado de ilegalidad, claro, compiten, los talleres, digamos, legales, compiten en desventaja. Claro, estos pueden dar unos precios mejores, puesto que no están cumpliendo pues, con una serie de obligaciones que lógicamente, pues cuestan un dinero, ¿no?
Exacto. Lo que pasa, Luis, que si hay un 20% de talleres que operan de forma ilegal en España, es porque hay un mercado para ello, porque esos precios son accesibles para economías que a lo mejor están un poquito debilitadas. ¿Qué pueden hacer los talleres oficiales, los talleres legales, para acercarse a estos consumidores, a estos conductores que nos pasa a muchos, que tenemos dificultades para llegar a final de mes?
Bueno, lo primero que debe de tener en cuenta el consumidor, el conductor, es la seguridad del propio vehículo. Entonces, pues yo entiendo que pueda uno buscar el mejor precio, lógicamente, eso es un derecho que tiene todo consumidor, y un derecho casi una obligación, ¿no?, buscar el mejor precio, y los talleres lo que pueden hacer es intentar aquilatar su actividad y... aunque eso lo dicta el propio mercado, lo que no puede ser es que haya talleres que directamente compiten de una manera, no sé cómo decirlo, contra el taller legal que tiene que asumir una serie de costes y de gastos. Lógicamente el precio que tiene que repercutir después al cliente se va a ver afectado por sus propios costes, ¿no?, que tiene de alguna manera que repercutirlos. El taller ilegal, que ni tiene un gestor de residuos que le recoja los residuos, que por cierto son residuos peligrosos que contaminan y que en muchos casos el taller ilegal directamente los vierte
a la alcantarilla.
Eso es un coste que tiene el taller, pero es un coste que un taller ilegal a lo mejor se lo ahorra, después cobra menos, perfectamente, pero estamos afectando al medio ambiente. Aunque ya digo que para mí lo más importante en cualquier caso es la seguridad vial y la seguridad del propio vehículo que en el que vamos, nos desplazamos a nuestra familia. En fin, yo creo que eso es lo primero que debe fijarse un consumidor.
Claro, porque además lo que nos comentabas de, lógicamente, si no te hacen una factura o no te hacen una factura que ni que lleve IVA ni que tal, pues claro, ahí también es dinero que te estás ahorrando, pero también pierdes la garantía. Pero una cuestión, claro, nos preguntamos nosotros desde el desconocimiento, ¿no? Igual que al principio que comentaba que puedes llegar a un taller y pones ahí taller no sé qué, y resulta que es ilegal, porque tampoco los consumidores tenemos, ahora ya nos has dicho que ahí hay una placa que podemos, tenemos ahí una pista, ¿no? Para fijarnos. Sí. Pero el consumidor cuando lleva su coche a un taller de estos, ¿también está cometiendo una ilegalidad o...? ¿O cómo es la situación?
No, en realidad no está cometiendo quizá una irresponsabilidad por llevar su vehículo a un sitio donde desconocemos el origen de lo que se lo va a poner y la calidad del trabajo. Una ilegalidad, no. Hombre, en algunos casos incluso puede ser una ilegalidad porque la verdad es que hay talleres ilegales que son tan evidentes su ilegalidad como que trabajan en el patio trasero de una casa o de una en medio del campo. Es decir, eso es evidente que es una ilegalidad y puedes incluso ser cómplice de lo que está haciendo ese taller. Pero en otro tipo de talleres que no cumplen con la legalidad vigente pero tienen un asiento abierto, pues lógicamente el consumidor no tiene por qué saber realmente en la mayoría de los casos que está entrando en un taller que no cumple. Yo te decía, lo de la placa es el signo visible, el primer signo visible, pero hay más signos visibles, ¿no? El taller legal tiene que tener también en un lugar visible en el interior un cartel donde se indica cuál es su precio de hora, de mano de obra, indicando que se le va a repercutir el IVA correspondiente. Es decir, hay una serie de signos que nos indican que ese taller es un taller registrado y que cumple debidamente con la legalidad.
Nosotros, los usuarios, los conductores, vemos que hay dos tipos de talleres. El taller oficial de marca, ¿no? Y el taller independiente. Hay mucha duda por parte de los consumidores respecto a las garantías que ofrecen los talleres independientes. No están o no estamos, o hay cierta confusión ahí sobre si se pierde la garantía de la marca cuando se lleva uno de estos talleres independientes. ¿Esto se pierde, no se pierde?
Estamos hablando de talleres legales, claro.
Legales, ya, o sea, ya nos hemos pasado al terreno de la legalidad.
Ya estamos dentro de la ley, pero en un taller que no pone una marca determinada, ¿no?
Un taller independiente.
Eso, desde hace ya unos cuantos años, desde una directiva europea de hace ya unos cuantos años, eso quedó resuelto en el sentido de que la garantía no se pierde siempre y cuando el propietario del vehículo le realice los mantenimientos indicados por el propietario, aunque sea en un taller que sea fuera de la marca, en un taller independiente, y que se utilice un recambio no ya necesariamente original, pero sí de calidad equivalente, homologado. En fin, en esos casos no se pierde la garantía.
O sea, que si pasas las revisiones tal y como están indicadas en el libro de garantía que el fabricante te da con el coche y los repuestos y tal, pues tienen un nivel equivalente, porque eso supongo que también estará más o menos baremado en caso de posibles líos, ¿no? Pues no tienes ninguna pérdida de derechos ni de ninguna situación en ese sentido.
En ese caso no se pierde la garantía.
En el campo de los seguros, las aseguradoras se pasan los datos, hay como un registro central, no es que se pasen, vamos, hay como un registro central que tú sabes, una compañía sabe si un potencial cliente ha tenido siniestros con la compañía anterior. En el mundo de los talleres pasa algo por el estilo, por ejemplo, si yo llevo siempre mi coche al taller oficial de la marca, mi coche tiene un historial que yo puedo utilizar cuando voy a venderlo, ¿no? Cuando voy a cambiar de coche pues al posible comprador del mío, pues oye, mira, este es el historial con estas reparaciones, etcétera. ¿Esta información entre los talleres también la compartís de manera que yo pueda tener un registro de que tenga, que pueda tener un informe de todas las reparaciones que ha tenido mi coche, tanto en talleres de marca como independientes legales, claro?
Vamos a ver, en talleres de una red, de una marca, evidentemente ese historial queda reflejado independientemente de la ubicación del taller. En cuanto a talleres independientes, es conveniente que el historial lo marca pues la propia factura de ese mantenimiento, mientras el conductor, vale, el propietario del vehículo, pues guarde facturas de esos mantenimientos. Con eso puede justificar perfectamente que se han realizado de manera correcta y en los plazos y kilometrajes indicados por el fabricante.
¿Podemos reclamar, solicitar más que reclamar, en esas, no sé si se pierde la garantía o no, si durante esas revisiones que tenemos que hacer hay una pieza defectuosa que hay que sustituir, yo puedo decir al taller, porque tengo conciencia ecológica, decir, oye, no me pongas una pieza nueva, ponme una pieza reacondicionada, una pieza que ya ha sido usada, pero que está ya adaptada para un nuevo uso. ¿Esto es posible y eso me permite mantener la garantía de la marca o no?
No, yo durante el, es una opinión mía ya, durante el plazo de garantía de ese vehículo, desde su adquisición, yo aconsejaría utilizar recambio homologado, recambio nuevo homologado.
Y luego, por último, Luis, ¿qué tipo de acciones se van a emprender, si es que se van a emprender algunas, contra todos estos talleres? Ahora volvemos al terreno de la ilegalidad, al terreno clandestino, contra todos estos talleres, porque claro, está en riesgo nuestra seguridad y el medio ambiente. Es que además, imagínate que yo a lo mejor tengo un accidente porque los frenos que me han puesto no está bien hecha esa reparación. Oye, tengo un accidente, incluso podría reclamar por esos daños al taller.
Sí, claro, ahí podría haber una responsabilidad del propio taller que ha instalado esa pieza, porque de hecho la norma que regula la actividad de los talleres, que es un Real Decreto del año 86, establece claramente que no se pueden utilizar recambio usado en elementos de seguridad del vehículo. Es decir, en ningún caso se puede utilizar piezas de desguace cuando afecta a elementos de seguridad, como por ejemplo el sistema de frenado. O sea, ahí no se pueden utilizar piezas usadas, ahí tienen que ser nuevas, sí o sí. En la práctica, no sé lo que hacen ese tipo de talleres, pero me lo puedo imaginar. Evidentemente, pues sí habría una responsabilidad del taller en el caso de que haya instalado piezas de ese tipo y como consecuencia de ello hubiera un accidente.
Claro, lo difícil sería demostrar esa responsabilidad si no tienes una factura, claro.
Ya, difícil, es difícil. Hombre, siempre se puede, después puede intervenir un perito que pueda determinar qué tipo de pieza se instaló al examinarla, en fin, puede haber otros medios de prueba. Lo mejor sería tener una factura, evidentemente, como indicas, pero bueno, puede haber otro tipo de prueba.
Esto, y Luis, ¿se va a hacer algo desde la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines? Que casi me quedo sin aire al decir todo el nombre de vuestra organización.
CETRA. Pero, CETRA, que es el acrónimo CETRA, y es el que utilizamos. Sí, CETRA está organizada en distintas comisiones de trabajo y una de ellas, muy importante, es la de clandestinos o ilegales, que es la que un poco me encargo. Pues ahora mismo nos estamos reuniendo con distintos organismos que tienen competencias con respecto a este tipo de actuaciones. Por ejemplo, nos hemos reunido recientemente con SEPRONA, con la Guardia Civil, que en tema medioambiental pues tiene responsabilidad, en el sentido de que vamos a poder denunciar a SEPRONA, a esos talleres que vayamos detectando, y SEPRONA pues los va a inspeccionar y va a ver, sobre todo en su caso, si qué destino le dan a los residuos que son peligrosos en muchos casos, que se generan en el taller. También nos estamos reuniendo con la Federación Española de Municipios y Provincias para intentar coordinar también actuaciones en cuanto a lo que dicen las ordenanzas municipales sobre cómo controlar este tipo de actividad ilegal en los municipios. Y, en fin, y más actuaciones que tenemos previstas, con la Seguridad Social, con Hacienda, en fin.
Sí, claro, porque aquí también
Estamos llevando una batería de medidas que esperemos que contribuyan a la erradicación, por lo menos a la disminución evidente de ese porcentaje de talleres ilegales que, como has dicho al principio, estimamos en CETRA que es casi uno de cada cinco talleres tiene algún grado de ilegalidad.
Bueno, pues atención, talleres ilegales, porque a lo mejor el fin está cerca y sobre todo atención, conductores, porque está en juego la seguridad de otros conductores, de otros peatones, y la nuestra y la de nuestra familia y el medio ambiente. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Esto, pues muchísimas gracias por estar aquí en Dos en la Carretera, Luis Mascaró, miembro de la Comisión de Ilegales de CETRA, que no digo ya todo el nombre, pero lo voy a decir, Luis. Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines. Esperemos que todo vaya a la legalidad donde está la seguridad. Muchísimas gracias por estar aquí en Dos en la Carretera.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este problema.